Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, primera clave del día que nos trae la irlandesa en esta mañana de viernes. Tenemos que volver a mirar al mar y hablar de la mujer desaparecida el miércoles por la noche. No era esta vez una turista, sino una vecina de Tacoronte. Vivía en la propia costa, en Mesa del Mar. Allí trabaja. Por esto sorprende lo que ha ocurrido. Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte.
Pues llama mucho la atención en cuanto a la altura considerable del oleaje. Sí, Dios mío, por aquí no podemos transitar porque hay peligro bastante visible para el tránsito de personas en este sentido. Aunque también hay que decir que era una pareja con dos mascotas.
Sí.
Una de las mascotas pues está bien y la otra también está desaparecida, la chica y una de las mascotas.
Bueno, el caso es que hoy, fíjense, pues tenemos que hablar de nuevo de otra persona que casi se ahoga en las islas. ¿Cuántas personas murieron ahogadas, Pinelo, el año pasado en Canarias?
69, Roberto, 3 menos que en 2024, pero el número de heridos en el mar sí que subió y mucho, un 71% con respecto al año anterior. Son datos que da la Asociación Canaria 1.500 kilómetros de costa. El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, está preocupado. Son demasiados accidentes, pero pide también colaboración a los ayuntamientos para imponer sanciones a quienes se salten las normas. Su departamento, en todo caso, está trabajando con turismo para implantar medidas de aviso a los turistas en los hoteles cuando haya fenómenos costeros.
Y estamos haciendo ya acciones para que al sector hotelero, todos los operadores turísticos tengan una información de primera mano clara y concisa, que era una de las cuestiones que nos planteaban en reuniones que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo para informar al sector turístico de la situación de las prealertas y alertas por fenómenos, normalmente por fenómenos costeros adversos. Y bueno, pues ahí vamos a seguir incidiendo. Ya tenemos, la cartelería, tenemos las traducciones a distintos idiomas y ahora nos queda hacerlo llegar a los hoteles, a las recepciones, a las viviendas vacacionales.
Bueno, y fíjense lo que les decía, que se ha rescatado con signos de ahogamiento también a una bañista en las últimas horas en Los Cristianos, en la isla de Tenerife. Moisés Sánchez es director del 112 Canarias. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿No sirven los avisos? ¿No llega quien tiene que llegar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos que hablar constantemente de esto? Pese a la situación en la que decimos y advertimos, oye, cuidado que viene el mar de fondo, cuidado que estamos en alerta.
Sin duda alguna, desde el gobierno de Canarias se ha hecho un gran esfuerzo en esta última etapa para fortalecer lo que es la comunicación a los ciudadanos con respecto a esta situación de peligro que se manifiesta ante los fenómenos meteorológicos adversos y concretamente los que tienen que ver con la mala mar, ¿no? Con los fenómenos de carácter costero. Tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo. Hace escasamente 2 años, cuando se declaraba una prealerta por este tipo de situaciones, era un aviso que tan solo llegaba a las administraciones para que articularan las herramientas necesarias para estar atentos ante cualquier tipo de eventualidad o accidente que ocurriera en las costas. Esa estrategia ha cambiado por completo. Nosotros, el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad, recibimos indicaciones muy directas de la Dirección General de Emergencia de que cada vez que se declare, ya sea una prealerta, una alerta máxima, pero la prealerta, que es lo que ha variado consistentemente en cuanto a los avisos, también se hagan extensivos a los ciudadanos, además de ir acompañados de recomendaciones.
Y esto no puede llevar, Moisés, a una saturación, es decir, que se publique también las prealertas, no solo las alertas, puede llevar a que cuando haya efectivamente una situación complicada, digamos que al ciudadano ya le suene la misma vez que la anterior y se pierda eficacia.
Creo que no, Roberto, creo que no, porque al final la desinformación es la que verdaderamente nos pone en riesgo. El tema donde estamos nosotros detectándolo es el conseguir llegar a determinados sectores de la población, o ya por un lado ya apuntabas con anterioridad el tema de los visitantes y también incluso y los turistas, y se apuntaba también a que nuestros propios vecinos en muchas ocasiones se ponen en riesgo de manera innecesaria por hacer caso omiso a esos avisos. Los avisos tenemos constancia de que llegan, se emplean las redes sociales, se emplean los medios de comunicación, fundamentalmente ustedes, la radio, porque para nosotros esto es una emergencia del ámbito de protección civil, cuando se declara una situación de prealerta, alerta máximo de emergencia, evidentemente estamos en el marco de protección civil y ustedes son una herramienta fundamental. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? Bueno, ya lo decía el señor consejero en sus declaraciones que hace un momento acabamos de escuchar. Se está fomentando a través de los diferentes tour operadores conseguir penetrar en la población visitante, en los turistas, tanto a la llegada, es decir, cuando ponen pie en tierra desde un avión o en cualquiera de nuestros muelles, hacerles llegar la información de primera mano en esos lugares. En segundo lugar, en todo lo que es la red hotelera y de vivienda vacacional, también conseguir que hasta ahí llegue esa información. Y por último, se está trabajando a nivel, digamos, escolar. Hay un proyecto muy muy bonito que se está llevando con ASOCAN, que es la formación de socorristas junior. Y bueno, al final lo que lleva implícita estas actividades es concienciar también a los jóvenes del riesgo que supone el mar. El mar es, evidentemente, nuestro mar, en concreto el de Canarias, es maravilloso para disfrutar del mismo. El espacio natural del mar es estupendo, pero no está exento de peligro. O sea que hay varias acciones que se están llevando a cabo, pero que no cesa el empeño en continuar en ellas para minimizar al máximo este dato, ¿no?
Pero con la experiencia que ustedes tienen, porque, bueno, por suerte han podido rescatar a muchas personas en una situación muy complicada. ¿Estas personas qué les cuentan? ¿Que no veían el peligro? ¿Que pese a los avisos a lo mejor no ven el oleaje cuando hay mar de fondo y piensan que no va a llegar la ola? ¿Qué testimonios les cuenta? ¿Qué informaciones traen de ellos?
Bueno, cuando contactamos con los servicios de salvamento marítimo o con nuestros propios servicios del grupo de emergencias y salvamento del GES, pues lo primero que te manifiestan los compañeros, los rescatistas, es que evidentemente esa persona está en shock y que principalmente lo que les manifiestan es que no creía o no pensaba que esto me iba a suceder a mí. Es decir, siempre cuando vemos la página de sucesos, lo estamos viendo, hemos visto ese accidente lamentable en Córdoba, hemos visto lo que ocurrió en La Dana, hemos visto esas grandes emergencias, esos grandes terremotos en otros territorios del planeta que nos pilla como muy de lejos y pensamos que eso no está asociado al ser humano, a la vulnerabilidad que tiene el ser humano en cuanto a su entorno. Y por lo tanto, manifiestan mayoritariamente que ha sido algo sorpresivo, no van a reconocer que se han puesto en riesgo o que ha podido ser una negligencia, sino evidentemente es un accidente, pero que tiene en muchas ocasiones tiene ese trasfondo de exponerse a un riesgo que además está anunciado. Pero sobre todo lo que te manifiestan es la sorpresa. Yo creí que esto no me iba a pasar, yo el mar no pensé que la ola fuera a ser tan alta, y al final pues esto se paga con víctimas heridas, y en el peor de los casos ya apuntábamos el dato del año pasado, que ha sido un dato terrible en cuanto al número de fallecimientos, y este año recordemos estos últimos incidentes de estos golpes de mar en el puerto de La Cruz, luego a continuación tuvimos el accidente en Santiago del Teide, que no dejan de ser accidentes que pueden ser fácilmente prevenibles, pero que al final son 1.500 kilómetros de costa lo que tiene Canarias, y es imposible tener un socorrista, a un agente de policía, a un sanitario por cada kilómetro vigilando nuestra costa. Es imposible, son muchos kilómetros de costa.
Moisés, la mayor parte de los casos, como dice, tiene que ver con el desconocimiento de quien va al litoral, pero hay casos sangrantes. Nombraba el de Santiago del Teide, como al día siguiente de la tragedia había todavía turistas que estaban saltándose el vallado e intentando entrar a la piscina natural.
Es así. Nosotros también tuvimos constancia, tuvimos varias llamadas en el centro coordinador de alerta de vecinos del lugar que no se lo terminaban de creer, de que a pesar del número de fallecimientos que había tenido lugar el día anterior, seguían saltándose ese balizamiento y bueno, no deja de ser sorpresivo, pero que insisto, estamos en una tarea actual de empeño. La consejería está continuamente buscando vías de cómo penetrar en este tipo de población, y sobre todo también en nuestra gente, la gente, sobre todo la gente joven. Si es verdad que la media de edad de las personas que fallecen en el medio acuático, pues un varón de mediana edad, eso lo tenemos prácticamente calculado. Las islas, pues destacan sobre todo las islas capitalinas, Tenerife, Gran Canaria, pero también es que hay mayor volumen de personas, mayor número de turistas. se está trabajando en esa línea, pero claro, por ejemplo, los jóvenes, hay una cierta edad que está al límite de la inmortalidad y nos creemos que no nos va a pasar nada. Y,
bueno, hemos visto en Lanzarote esta semana, ¿no? El domingo con esos chicos de Estados
Unidos. Esa foto,
Unidos.
Y luego al final, que en el fondo hay esa foto idílica que quiero subir a redes, Instagram, o a X, o oye, ya me pierdo el TikTok. La verdad que estamos trabajando en esa nueva línea de redes sociales porque estamos intentando llegar a todos esos niveles de edad, pero que no es incomprensible, pero está ocurriendo. Pero creemos que podemos tener un policía 24 horas custodiando un balizamiento que está perfectamente anunciado en varios idiomas. Es imposible. O sea, hay que también acudir a la responsabilidad de cada uno de nosotros y ese concepto tan traído y venido que es el de la autoprotección. Si nosotros no nos autoprotegemos, muy difícilmente un helicóptero que a lo mejor está a 30, 40 kilómetros del lugar del accidente llegue a tiempo de rescatarte y salvarte la vida. Es muy complicado, muy complicado.
Claro, Moisés, a mí me llama la atención porque al final somos como niños. O sea, sí, nos tienen que explicar cosas de sentido común, ¿no? Porque el que haya gente que se muera por una foto,
sí,
a mí me parece terrible, ¿no?
Total,
es así, pero esto es lo que está pasando.
Claro, yo por ejemplo, una cuestión, yo lo traslado a esos desafíos, ¿no?, que aparecen muchas veces en TikTok y que vemos esa noticia que nos pone la piel, vamos, los pelos de punta. Es decir, que un desafío de aguantar la respiración debajo del agua o una bolsa plástica en la, o sea que volvemos a lo mismo, vivimos de espaldas a los peligros, vivimos de espaldas a esos riesgos y de verdad que el esfuerzo donde lo tenemos que hacer verdaderamente es en la gestión de la autoprotección. Tenemos que hacer llegar de alguna manera u otra, ya en los colegios me consta de que se va a empezar ya a trabajar, hay un trabajo que la Consejería de Política Territorial, competente en materia de emergencia, ya trabaja con la Consejería de Educación para ya hacer ese cumplimiento de ese mandato por la normativa nacional, trasladar a los colegios el concepto de protección civil, el concepto de autoprotección a primeras edades para que esa sea el caldo de cultivo del futuro de personas que sean capaces de ser responsables ante los riesgos. Vivimos en un territorio precioso, maravilloso, el mejor del mundo, sin duda alguna, porque hoy puedo subir al Teide y disfrutar de la nieve y mañana bajar a las playas y disfrutar de la playa. Eso no se recoge en muy poquitos lugares del planeta, pero eso no está exento de riesgo.
Estamos hablando con Moisés Sánchez, es director del 112 Canarias, y tenemos un teléfono, un WhatsApp, para que ustedes pues contacten con nosotros, 610-1080-10. Miren, Moisés, aquí un oyente nos escribe en la línea de lo que le estaba diciendo yo, ¿no?, que dice que tampoco se fía de la sobreinformación. Dice que en su caso lee tantas prealertas, avisos de EMET, prealertas del Cabildo, alerta del Gobierno de Canarias, alerta del Cabildo, naranja, amarillo, rojo. Dice que llega un momento que no le haces caso y bueno, ya vas al sentido común, ¿no?
Bueno, ahora mismo desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior se trabaja de una manera muy intensa en lo que fue hace dos años la nueva directriz básica de protección civil que nos va a obligar a todas las comunidades autónomas a modificar, digamos que la estructura actual de los planes de emergencia, empezando por el Plateca, que es nuestro plan director, el que rige toda la gestión de las emergencias de la comunidad autónoma, y a partir de ahí, por ejemplo, el que estamos tratando aquí, que puede ser el PEFMA, que es el que está directamente relacionado con la meteorología adversa, van a sufrir una serie de modificaciones que lo que se pretende desde el Ministerio del Interior y de la mano de las comunidades autónomas es, digamos que, dar mayor sencillez o facilidad en la comprensión de los avisos a la población. Es decir, se va a hacer, digamos, un esfuerzo de economizar en cuanto a colores, en cuanto a palabras, en cuanto a nombres, y a minimizar al máximo la situación. Es decir, hay que decir a la persona, hoy hay peligro o no hay peligro. Y esto no mezclar con otro tipo de cuestiones que son mucho más técnicas, que a lo mejor para ustedes los medios de comunicación es mucho más fácil de entender, o para nosotros los técnicos de emergencia pues lo entendemos porque trabajamos a diario con esa materia. Pero sí es verdad que ahora mismo se está trabajando a nivel del Ministerio del Interior con todas las comunidades autónomas, insisto, en la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, en mejorar cómo se van a redactar esos planes en base a la directriz básica para economizar el mensaje, para que el mensaje llegue a toda la población de una manera mucho más comprensible y evitar esto que tú comentabas, Roberto.
Porque hay muchos que confunden las alertas del gobierno de Canarias con los avisos de la MED, y suena mucho eso de alerta roja cuando las alertas no tienen colores, lo estamos ahí combinando con la MED, quizás porque suena muy grave, ¿no? Alerta roja. Pero
sí, yo cuando veo quizás aquí en Canarias, y es de agradecerles a ustedes y a todos los medios de comunicación, creo que los gabinetes de prensa de las consejerías competentes en materia de emergencia han hecho un gran esfuerzo con ustedes para interpretar este lenguaje, pero yo cuando veo en un diario nacional, por ejemplo, te sientas por la noche, pues a ver el diario, cualquier nacional, ya sea de cualquier cadena potente, y cuando tú escuchas al presentador hablar en esos términos de la alerta roja o la prealerta amarilla, y tú dices, Dios... hay un problema de comprensión.
Está mezclando todo.
Claro,
sí,
claro.
Yo creo que también hay confusión, Moisés, porque, por ejemplo, y le pregunto también el motivo, ¿no? Ustedes no manejan solo las predicciones de la MED, lógicamente tienen muchas más, pero hoy, por ejemplo, ya no estamos en aviso amarillo por oleaje. La MED no, ya lo ha desactivado, sí. Pero sí se mantiene hasta ahora en la mañana, por lo menos, la alerta por fenómenos costeros.
Sí.
¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se basan ustedes para mantener la alerta cuando ya no hay avisos de la MED?
Esto es una cuestión muy controvertida y por la cual la Dirección General de Emergencia, no digo que haya recibido críticas, pero sí ha recibido voces discordantes en cuanto, oiga, si la Agencia Estatal de Meteorología dice que ya no hay riesgo, ¿y usted por qué mantiene esta situación? Bueno, porque hay un principio de precaución y los datos nos apoyan, el centro coordinador, para mantenerla. Es decir, nosotros sabemos que si quitamos de golpe una situación de emergencia declarada a través de la activación de un plan de manera sorpresiva, puede suceder de que hay una relajación excesiva por parte del ciudadano, del turista, y se puede exponer prematuramente a esa situación de riesgo. Les pongo un ejemplo muy claro. Estos últimos días hemos tenido la activación del PEFMA por el tema de lluvias y por el tema del viento. Automáticamente lo que se ha hecho después es activar el Plateca por riesgo de desprendimiento. Claro, esto a mucha parte de la población, tanto autoridad y también autoridades civiles e incluso militares, les ha llamado la atención. Pero es que las bases de datos, el histórico, no obliga a hacerlo, porque después de estos episodios de borrascas con alto impacto hemos detectado que los desprendimientos son muy importantes, la cantidad de desprendimientos en nuestras carteras son muy importantes, y eso al final se puede traducir, si no se toman las medidas preventivas necesarias, se puede traducir en accidentes graves y en el peor de los casos con la muerte de alguien. Por lo tanto, una cosa es la predicción que hace la Agencia Estatal de Meteorología, los cuales trabajan, que le coste a los ciudadanos y a nuestros oyentes, trabajan codo con codo con la Dirección General de Emergencia. Es decir, hay una vía de unión que bueno, lo único que le falta a ellos es tener un espacio dentro del centro coordinador propio para trabajar.
Una cama donde dormir, casi.
Claro, porque casi esto es a diario y bueno, a veces en clave de ja, pues oye, pues vénganse para acá, les ponemos, porque es a diario, el contacto es muy a diario de los predictores con los coordinadores multisectoriales, de los expertos y técnicos dentro de la agencia estatal con la Dirección General de Emergencia para la toma de decisiones. Por lo tanto, por un lado está la predicción, pero por el otro lado está la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo va mucho más en el tiempo que lo que es la finalización del peligro. El peligro está ahí, ha finalizado el peligro, pero el riesgo se puede mantener por un montón de circunstancias, porque todavía queda ciertas zonas del espacio geográfico que todavía mantienen esa situación de peligro, y quitar un aviso apresuradamente al final puede traducirse también en accidentes. Por lo tanto, pecamos con un principio de precaución, pero los datos nos avalan, sin duda alguna.
Que si está ese aviso, esa alerta, es por algo.
Ahora mismo se actualizó la situación de alerta por fenómenos costeros el día 28 a la medianoche, se actualizó. Esa actualización de alerta evidentemente va acompañada de una serie de recomendaciones. Y en tanto en cuanto la Dirección General de Emergencia no la retire, pues está en vigor. Y eso quiere decir que hay que mantener las medidas de prevención, de precaución, por un lado de las administraciones en cuanto a salvaguardar la costa para que nadie se ponga en peligro, y por supuesto los oyentes, los ciudadanos que son los destinatarios de este tipo de información, pues autoprotegerse. ¿Y de qué manera nos vamos a proteger? Autoproteger, pues no exponernos al riesgo, sin duda.
Pues evidentemente, evidentemente, y tener siempre en cuenta que estos peligros, aunque no se vean, están ahí y hay que tenerlo en cuenta. Moisés Sánchez, director del 112 Canarias, un placer como siempre, Moisés, gracias.
Pues un placer también haber participado en este ratito de radio, y es importante, yo insisto, protección civil no es nada, o como dice la canción, no, sin ti no soy nada, y ustedes son pieza fundamental de esta estructura para poder llegar a los ciudadanos y trasladarles esta situación de peligro para que se pongan a salvo. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.